Bienvenidos a la llamada del tercer trimestre 2021 de Monex SAP de CV. Mi nombre es Carmen y seré la operadora en su llamada. Por el momento, todos los participantes están en el modo para escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora le paso la palabra al licenciado Jacobo Martínez. Licenciado Martínez, puede comenzar.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el reporte del tercer trimestre de 2021 de Monex SAP SB. Este reporte contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada a Monex SAP SB y sus subsidiarias. En adelante las referiremos conjuntamente como Monex, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de Monex. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar o vender sus acciones o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación la pueden encontrar en www.monexsap.com en la sección de relación con inversionistas en el apartado de reporte trimestral 2021. A continuación, les doy la palabra a Jorge Hierro, nuestro director general adjunto de operación y finanzas, para presentar los resultados del tercer trimestre de 2021 de Monex. Jorge, por favor.
Gracias, Jacobo. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta llamada. Y como es costumbre, primero voy a hablar un poco de aspectos económicos en México y en general en el mundo, y luego paso a comentar los resultados de la emisora. En México, el IGAE, que publica el INEGI, en agosto mostró un avance anual de 3.8%. pero una contracción mensual de 1.6% con cifras desestacionalizadas. Con este resultado, el indicador ya suma dos bajas en los últimos tres meses, prácticamente revirtiendo todo el avance que se había dado tras la reapertura generalizada de la economía en marzo. Y de hecho, pues como anunció esta mañana el INEGI, que ya anunció el dato del PIB trimestral, el tercer trimestre, que refleja una caída de 0.2% respecto al trimestre inmediato anterior. Es decir, se abrió la economía, un cierto dinamismo, y este dinamismo, por una serie de factores, se perdió en este tercer trimestre. En el World Economic Outlook de octubre, el Fondo Monetario Internacional está proyectando un crecimiento del PIB para México este año de 6.2%, un poquito por debajo de lo que estaba proyectando en julio, 6.3%. En cuanto a inflación, la inflación general anual se colocó en 6.1% durante la primera quincena de octubre. Y con esto ya liga 15 quincenas consecutivas en que el dato de inflación está por encima del objetivo del Banco Central. Y por ello, pues es muy probable que Banco de México mantenga el ritmo de ajuste en las tasas de interés y continúa incrementando la tasa objetivo en 25 puntos base en cada una de las reuniones de noviembre y diciembre de este año. En cuanto al aspecto cambiario, en el trimestre el peso mexicano redujo todavía más su volatilidad y osciló establemente entre los 19.75 y 20.45 pesos por dólar, con una cotización promedio de 20.02. Y esto pues también es resultado de las alzas en tasas de interés que ha venido ejecutando Banco. En el aspecto internacional general, así en la economía mundial, el tercer trimestre también se caracterizó por una notoria desaceleración del ritmo de crecimiento en comparación a los primeros meses del año. Aquí pues hubo un repunte en las cifras de contagios y fallecimientos por COVID, aparición de nuevas variantes de esta enfermedad, y también ha habido pues importantes efectos de disrupción en las cadenas globales de producción, ¿no? El famoso caso de los chips para los automóviles. Los precios de los energéticos pues se han mantenido cerca de sus máximos prepandemia durante todo el trimestre, y esto pues refuerza las presiones alcistas sobre la inflación y bajistas sobre el crecimiento. Por poner un ejemplo, el West Texas Intermediate, variedad de petróleo, que es la más cercana a la mezcla mexicana de petróleo, acumula un alza de más del 60% en lo que va del año. En Estados Unidos, la inflación general se ubicó en 5.4% anual durante septiembre, un nivel que es de los más elevados desde 1991, o sea, hace 20 años, y que supera ampliamente el objetivo de la Reserva Federal de 2%. O sea, mejor de verlo, la situación de inflación en México no es muy diferente de lo que está experimentando Estados Unidos. El Bureau of Economic Analysis informó que el PIB de Estados Unidos tuvo una variación trimestral de 0.5% en el tercer trimestre, que fue menor a lo que esperaba el consenso de analistas, 0.7%, y también menor al crecimiento trimestral promedio en 2019, prepandemia, 0.6%. Y por todo esto, pues el Fondo Monetario también ha ajustado a la baja el pronóstico de crecimiento para Estados Unidos. Estaba en 7% en julio de este año, ahora ya lo bajó a 6%. En la zona euro, ahí sí es ligeramente diferente la cosa. El Banco Central Europeo tenía un pronóstico en junio de crecimiento del PIB de la regional de 4.6%, lo acaba de subir a 5%. Y donde también están pasando cosas es en China. En este país el PIB creció solo 4.9% en forma anual en el tercer trimestre, lo que muestra una importante desaceleración con la cifra de crecimiento del trimestre previo, que era 7.9%. Y esta desaceleración pues está ligada a ciertos problemas que han aparecido en el sector inmobiliario allá, el caso de Evergrande, y así también como un esfuerzo gubernamental por reducir las emisiones de carbono. O sea, en general, pues salvo la zona euro, todas las demás regiones económicas importantes están creciendo menos. Pasamos directamente a la lámina 3, donde tenemos un resumen del reporte que realiza Monexap. En cuanto a resultados, reportamos ingresos totales enero-septiembre de 6.787 millones de pesos, un incremento de 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El buen desempeño del grupo financiero, o sea, la operación en México, en particular en los negocios de divisas y pagos, crédito y captación, así como una operación extraordinaria que comentaremos más adelante, permitieron compensar los menores ingresos en nuestra subsidiaria Monex York. Un resultado neto acumulado enero-septiembre de 1.025 millones, 10% menor que el mismo periodo del año anterior y que se explica por los resultados negativos en Monex York. En cuanto a rubros del balance, a septiembre reportamos activos por más de 189 mil millones, pasivos por casi 178 mil millones y capital ligeramente por encima de 11.800 millones de pesos. Otra información relevante, captación de 48 mil 400 millones, cartera de crédito neta 24 mil 300, un índice de morosidad de 1.43%, una cobertura de reservas a cartera vencida de 278%, el ICAP del Banco Monex a agosto, la última cifra oficial publicada por Banco de México, de 16.14%, un rendimiento sobre capital ROE de 12.1% y un valor de capitalización de ligeramente por encima de 6.500 millones de pesos. Entrando más a detalle a los resultados en la lámina 4, en cuanto a ingresos, pues los rubros, los negocios que tuvieron crecimientos más importantes enero-septiembre 21 contra enero-septiembre 20 fueron crédito y captación. El conjunto de estos dos negocios creció 45% año a año. El de crédito creció 84%, y aquí hay dos factores en el buen desempeño del negocio de crédito. Por una parte, menores provisiones para riesgos crediticios y también una mejora en el costo de fondeo asociado a la baja en tasas que se experimentó a principios, todavía hasta principios de años. Divisas y pagos internacionales en México está creciendo bien, 6% año a año, pues impulsado por la recuperación económica a nivel global del comercio exterior y la reapertura de los negocios. En otros ingresos, pues sí, como podrán, hubo un crecimiento anualizado del 700%, y aquí esto es resultado de la venta de una parte de la participación que tenía Monexar en la fintech Bitso, que generó ingresos por 256 millones de pesos. Y por contra, el caso de Monex Europe, los ingresos de las subsidiarias en el extranjero cayeron 28%. Sobre la venta de una parte de nuestra tenencia en Bitso, la historia es como sigue. En 2016 y 2019, Monex hizo un par de inversiones en Bitso, una fintech especializada en la compraventa de criptomonedas, por un total de $400,000. En julio de este año, después de que la empresa fuera evaluada en más de 2.2 billones de dólares, Monex tuvo la oportunidad de vender el 57% de su tenencia, lo que generó ingresos, como dije, de 256 millones de pesos y una utilidad neta de 178 millones que están incorporados en los resultados, no del grupo financiero, sino los resultados de Monex App. En cuanto a gastos, gastos totales enero-septiembre de 5.288 millones, crecimiento 5.2%, son crecimiento contenido, y esto refleja tres factores. El factor de mayores comisiones y compensaciones a nuestro equipo de promoción por los buenos ingresos en general en divisas y en otros negocios en México. También un aumento en el gasto de tecnología y también un aumento en gastos de indemnización, pues hicimos un ajuste en la plantilla laboral en México, esto fue durante los meses de marzo y abril. El resultado de la operación ascendió a 1.499 millones, 6% menor en comparación al año anterior. Y el resultado neto, como ya había dicho, 1.025 millones, 10% de reducción respecto al año anterior. En la lámina 5 podemos ver la composición de los ingresos y donde queda patente la diversificación que se ha logrado en los últimos años. El 40% de los ingresos de Monex se explica por el negocio de divisas en México, el 21% por las subsidiarias en el extranjero, y por ejemplo el negocio de crédito y captación representa 10% del total de los ingresos. Ya mencioné que crédito y captación fueron la línea más dinámica, creciendo 45%, los ingresos, divisas y pagos México 6%, y pasamos a la lámina 6, donde presentamos de manera condensada, agregada, el balance de Monexar. Por el lado de los activos, las disponibilidades e inversiones en valores superaron los 115 mil millones de pesos, y todo un incremento de 37% respecto a diciembre del año anterior. La cartera de crédito, 24.381 millones, prácticamente igual que la cifra a diciembre del año pasado. Reporto derivados, cuentas de margen, cuentas por cobrar, saldo total de 43.400 millones, incremento de casi 16% contra diciembre. Otros activos que tiene ahí adentro, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuesto a favor y otros, importe ligeramente superior a 6 mil millones de pesos, un aumento de casi 5%. Y de esta forma el activo total llega a 37.554 millones, lo que refleja un crecimiento de casi 25% respecto a diciembre. En cuanto a captación, aquí la captación está creciendo muy bien. Llegamos a un saldo en septiembre de 48.400 millones en números cerrados, un incremento de 9% en relación con diciembre. O sea, si bien la cartera casi no está creciendo en comparación a diciembre, la captación sigue creciendo muy bien. Fondeo, aquí tenemos la emisión de certificados bursátiles y los préstamos interbancarios, un saldo de 3.751 millones. reportes derivados y colaterales, que son la contraparte de los mismos rubros del activo, casi 80 mil millones de pesos, un incremento del 33% contra diciembre. Otros pasivos, importe de 45 mil 586 millones, un aumento de 32% respecto a diciembre. Y de esta forma, pasivo total, 36 mil 555 millones, 26% de crecimiento casi en relación a diciembre. Capital, no hace mucho que cruzábamos la línea de los 10 mil millones en el capital contable de Monexap, esto lo logramos, si mal no recuerdo, a principios de este año. Pues ahora ya cruzamos la línea de los 11 mil, ya estamos pegándole a los 12 mil. A septiembre reportamos un capital contable de 11 mil 819 millones, que es 9.2% de crecimiento respecto al diciembre. En cuanto a la lámina 7, la cartera de crédito, la cartera, como ya dije, llegó a septiembre, se ubicó en 24.381 millones de pesos. Esto es casi un 5% de caída, no contra diciembre, pero sí contra septiembre del año pasado. Aquí el comentario es, de alguna manera, como ustedes saben, pues este es un negocio que en general en la banca mexicana no se recupera. La caída el porcentaje de caída de la cartera de crédito de Monex año a año es sensiblemente menor que lo que está sucediendo en la cartera comercial de muchos otros bancos, según información de la Comisión Nacional Bancaria. Captación, pues ya mencioné los datos. Como pueden ver, pues tenemos una captación de 48.400 millones y una cartera de 24.400. Pues estamos en una relación prácticamente 2-1 de captación a cartera, lo cual pues nos mantiene en una posición muy fuerte, muy sólida de liquidez. En el índice, en la lámina 8, la razón de cobertura de reservas a cartera vencida, pues este era en septiembre del año pasado, hace un año, era 88%, ahora es de 287%, ¿no? Y aquí pues juega de manera muy importante los 500 millones de pesos de reservas adicionales generales no requeridas por la regulación, que decidimos hacer y cargar a resultados a finales del año y que todavía hasta septiembre se mantienen en el balance como reservas de crédito. El índice de morosidad a septiembre estamos en 1.43%, esto es menor que hace un año, y este índice de morosidad compara favorablemente con el promedio para la banca mexicana, que el índice promedio a agosto, últimos datos públicos, es de 2.32%. Pasamos a la lámina 9, indicadores de la acción de Monex. En cuanto a múltiplos, utilidad por acción últimos 12 meses es de 1.46 pesos y el múltiplo peso utilidad últimos 12 meses fue 8.55 veces. Valor en libros fue de 22.58 pesos por acción y el múltiplo precio valor en libros 0.55. En el periodo, en el trimestre, el precio mínimo de la acción fue 11.89 pesos y el máximo 12.50. El precio del cierre 12.49 pesos. El número de acciones en circulación se mantuvo sin cambios, 523.5 millones. Y por último, de acuerdo con el analista independiente Prognosis, el precio teórico de la acción de Monex es de 26.6 pesos por acción. Sin embargo, por la falta de liquidez de la acción, esta casa de análisis le aplica un descuento de 45% al precio teórico, lo que coloca el precio objetivo en 14.6 pesos. Pasamos ahora a la sección de eventos relevantes en la lámina 10 y quiero comentarles dos cosas. El primero es que el 8 de octubre, Fitch Ratings subió la calificación nacional de riesgo emisor de largo plazo de Monexap, era antes A+, y lo subió a AA-. mientras que la calificación de corto plazo la subió desde F1 a F1+. Y con este resultado, Fitch también subió la calificación de la emisión de certificados bursátiles Monex 21 que emitió Monex App a mediados de este año, que también igual era A+ antes y ahora es AA-. Las demás calificaciones y perspectivas, las del banco, la casa de bolsa, etcétera, las mantuvo intactas. Y HR, el 22 de octubre, HR Red ratificó las calificaciones de largo y corto plazo de Monex, SAP, en HR+ y HR1 respectivamente. Y la perspectiva de la calificación de largo plazo es estable. Del mismo modo, HR también ratificó la calificación de la emisión Monex 21 de Monex SAP en HR+ con perspectiva estable. En la lámina 11, quisiera nada más comentarles que la cartera de crédito de la arrendadora Monex llegó a 1.413 millones de pesos en septiembre, 9.2% más que hace un año. El negocio de la arrendadora, a principios de año, pues, sí hubo una desaceleración muy fuerte, la demanda por nuevos arrendamientos bajó sensiblemente, la colocación bajó, y pues podemos decir que ya en el tercer trimestre ya estamos observando una buena recuperación en la demanda de arrendamiento y sin problemas de cartera vencida. Dimos un programa temporal, ciertas facilidades a algunos clientes, los indicadores de cobranza, cumplimiento, ya ha pasado este programa especial, por llamarlo así, son muy favorables, y yo diría que ya la arrendadora pues está realmente como estaba antes de todo el tema del COVID. Y por último, pues quiero informarles que esta mañana el Consejo de Administración de Monex App aprobó el nombramiento de Tomás Noriega como director general de la Casa de Bolsa. Tomás también ha sido nombrado como director ejecutivo de Tesorería y Mercados. Hasta ahora, Tomás era el director de Administración de Activos y Pasivos y responsable del manejo de las posiciones propias. Tomás tendrá ahora a su cargo las funciones que ejercía nuestro querido y respetado amigo Javier Alvarado, fallecido. Con esto termina la presentación. Podemos abrir la sesión a sus preguntas. Gracias.
Y si tiene alguna pregunta, por favor de oprimir estrella y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima la insignia de número, el botón a la derecha del 0. Si está usando un teléfono de alta voz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprima estrella y el número 1. Tenemos una pregunta de Carlos Fritsch de Prognosis. Su línea está abierta.
Muchas gracias y gracias por la llamada. Gracias, Jorge, y todo el equipo de Monex. Felicidades por el doble A de Fitch, que creo que es la primera vez que tiene esa calificación. Y muy en línea el reporte, no tengo muchas preguntas. Salvo quizá un par de ellas. La desinversión, que bueno, parece que fue muy, muy interesante operación en Bitso, los deja ya sin digamos, un pie en fintech. No sé si tengan, digamos, como estrategia seguir pensando en que, digamos, ese sector del sector financiero puede, o ese ramo del sector financiero es interesante para ustedes o no, pues, si pudiéramos ver más interés hacia adelante, ¿no? Y bueno, la última pregunta, yo sé que estamos en el tercer trimestre, pero realmente ya estamos a final del año. No sé si hay alguna visibilidad hacia 2022 de cómo ven, cuando menos el a nivel de ingreso, el top line, ¿qué visibilidad están viendo hacia el 2022 respecto a los ingresos totales? Y eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Gusto en saludarte. Gracias por la felicitación respecto a la calificación de Fitch. Nosotros también nos da mucho gusto que Monex App ya tenga la misma calificación que Banco Monex. Su primer comentario de si la salida parcial de nuestra tenencia en Bitso nos deja fuera del negocio de fintech, la respuesta es un categórico no. Seguimos interesados en ese negocio. En primer lugar, venimos el 57% de la tenencia, pero seguimos manteniendo el 43%. O sea, ahí seguimos siendo participantes o accionistas muy minoritarios, pero todavía seguimos vinculados patrimonialmente con Bitso. Segundo, tenemos y se mantienen otras inversiones que no están en el grupo financiero, sino están a nivel de Monex App y algunas compañías que dependen directamente de esta empresa. Mantenemos nuestras inversiones en otras fintechs como Cubo y Cuenta Toca, Cable 4, que estas últimas dos son empresas que hemos generado nosotros. Entonces, realmente seguimos interesados por entender y meternos en el mundo de los fintechs, ¿no? Y ahí les pediría a Mauricio y a Moisés, que también están en la llamada, si quieren hacer algún comentario también al respecto. Y respecto a la la perspectiva de ingresos, mira, todavía no nos gustaría compartirla, porque justo estamos apenas terminando este reporte. El lunes vamos a empezar con el ejercicio de presupuesto. Entonces sería totalmente irresponsable darte un número ahorita.
Gracias.
O una indicación, sí. Si quieres.
Sí, es Mauricio Naranjo, no sé si me escuchan.
Perfecto, Mauricio.
Sí. Carlos, gracias. Pues mira, en las inversiones de fintech coincido con Jorge. Seguimos interesados y tenemos ahí unas participaciones interesantes en algunas empresas que hemos venido haciendo, y de vez en vez seguimos analizando proyectos. Siempre los recibimos, los analizamos con gusto, y ahorita tenemos estas tres inversiones que mencionaba Jorge: Cubo Financiero, Cable 4 y Cuentas OK. Pero pues nunca se descarta que estemos asociándonos o participando de alguna forma en fintech, que sin duda pues hay cosas muy interesantes por ahí. Y en la parte del próximo año, yo coincido con Jorge, ¿no? Todavía no tenemos ninguna, vaya, algo que decir de forma pública. Solo decirte pues que para el próximo año lo que vemos es que pues en la parte nacional creo que mantendremos la tendencia positiva que traemos, y estamos empezando a ver también el regreso de o la reactivación de la parte en Europa, y eso también pues debería estarnos ayudando para el próximo año. Es un poco lo que esperamos, pero sí, yo creo que ahí necesitaríamos esperarnos para el próximo trimestre darte una foto mucho más precisa.
Muchísimas gracias, muy claro.
Nuevamente, si tienen una pregunta, presione la tecla de estrella y el número 1. Okay, no vemos más preguntas. Le paso la palabra a la gerencia para que digan algunas palabras finales.
Bueno, pues nada más. Muchas gracias por acompañarnos a todo el auditorio. Nos veremos dentro de un trimestre para reportar ya los resultados de todo 2021. Buenas tardes.
Gracias a todos.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.